Lirio Negro, José María Vargas Vila. Germania no me pareció de una religiosidad semejante a la de su madre, pues mientras gazmoñaba al pie de aquel ídolo de lujuria que había sido la monja epiléptica, aquella tomaba de mi biblioteca central y hojeaba un libro de Baudelaire, del cual ensayaba a traducir los versos opacos y rectilíneos como pequeños ídolos faraónicos cincelados en metal blanco. Más fácil le fue leer de Sagesse unas líneas en la amplia y armoniosa libertad del verso versaliniano. Mi amor es fuego que devora para siempre toda la carne insensata y evapora como un perfume. Y alzó los ojos y me miró con una mirada en que aparecía su alma desnuda como enorme lis en una landa desierta, con el triste desfallecimiento de un corazón ensangrentado. Yo temblé bajo el espanto de mis grandiosos duelos, como si hubiese oído sonar clarines triunfales en una noche divina bajo pórticos lejanos ornados de grandes rosas de victoria. «Ven acá a traducir esta oración», dijo su madre, que se había puesto al pie y ensayaba en vano deletrear unas pocas líneas que yo había escrito al lápiz al pie del retrato y que formaban uno de los más espléndidos cuartetos del inmortal autor de las letanías, versos admirables con que yo saludaba todos los días la monja tenebrosa. Germania se acercó a leerlo y con voz baja, pausada, leyó una a una las palabras allí escritas. «Lujuria, fruto de muerte al árbol de la vida. Lujuria, advenimiento de los sentidos al esplendor. Yo te saludo desde lo más culto y más profundo. Lujuria, ídolo negro y terrible». «¿Y qué es eso?», dijo Aureliana, que una de las pocas virginidades que conservaba era la del francés. Yo renuncié a traducírselo. Germania quedó silenciosa cual si sintiese las olas de un mar muy hondo pasar por su corazón. En el momento en que la salutación terrible de estos versos despertaba y gritaba grandes cosas negras y rojas en el fondo de sus entrañas de virgen, yo vi lucir en sus ojos como en los ojos de una madre el mismo resplandor orgiástico, la misma luz de ninfomanía que dormitaba como un rayo tras de los párpados semicerrados de la monja lésbica. El morbo impuro, el terrible padecimiento ancestral circulaba por su sangre y agitaba su linfa con el ardor del germen hereditario. ¿Qué era su madre? ¿Qué sería ella? Este pensamiento me dejó hondamente soñador. Germania alzó a mí sus ojos aún más negros como si alzase del fondo de un pantano, llenos aún de brumas y de lodo. ¿Qué acababa de decirle el alma de la monja? ¿Qué había dicho a su corazón? ¿De qué secretos, de qué intimidades de claustro y de dormitorio le había hablado despertando en ella el recuerdo del colegio recién abandonado? Mi mirada fue tan certera, tan honda, que Germania enrojeció. En aquel momento llamaron a almorzar. Al atravesar el salón encontramos a Manlio, que venía hacia nosotros. Hacía días que yo no veía a mi hijo y quedé asombrado ante los destrozos que el mal había hecho en él, marchitando y palideciendo las rosas de su cabellera adolescente. La blancura de su rostro, como la de todos los heterómanos, era una blancura diáfana, casi transparente, como si fuese hecho de cristal. El brillo de sus ojos, inmenso y como fabricitante, era un brillo anormal y parecía conservar en ellos algo de estupor, de estrabismo, con que se hicieron casi blancos aquella noche fatal al caer entre las flores herido por la epilepsia. Vestía un traje londinés, azul marino, zapatos grises de cuero de gamo, como de ciclista, y anudada al cuello también a doble altura, una corbata color de cereza madura, sujeta por su alfiler de predilección, un gran pelícano de oro muerto, cuyo corazón era un granate enorme. Enrojeciendo por la ereutofobia natural a su edad y a su enfermedad, vino a saludar a las señoras y me abrazó a mí. Aureliana fue efusiva con él, Germania un poco más reservada. En el comedor sonaban extrañas las voces femeniles. Nuestra misma presencia parecía como una resurrección. Las flores, la vajilla, los vinos brillaban con resplandores nuevos como si nos diesen la bienvenida felices de ver otra vez surgir la vida en aquella casa de agonía y de muerte. Las buenas gracias de Manlio y su cortesía exquisita cautivaron pronto a las dos mujeres. Estuvo espiritual, decidor, casi alegre. Sus ojos hechos vivaces se clavaban en Germania como detallando aquella belleza degolladera que parecía importada de las costas de Malabar. ¿Acaso voces de su sangre materna le recordaban la belleza oscura y tenebrosa de las pastoras nómadas de los profundos valles íntimos latinos? Ni él ni yo probamos los vinos y cuando sirvieron el champán, ambos, con un movimiento instintivo y semejante, alejamos el vaso y nos miramos con horror, heridos del mismo espanto, cual si viéramos surgir ante nosotros toda la decoración de aquella cena en que él rodó a mis pies herido por el terrible mal que nos acechaba, y la angustia de nuestros ojos dijo bien la angustia de nuestros corazones. Después volvimos al salón donde Germania tocó el piano. Ya el horror, el invencible pavor, había caído otra vez sobre mi corazón, donde la reconstrucción de la terrible escena se operó brusca e inexorablemente a la virtud evocadora de la música. Y vi mentalmente a mi hijo coronado de rosas, palpitante de inspiración, caer como herido de un rayo, revolcándose a mis pies, flagelado por el terrible azote que devastaba nuestra raza. Y no hubo una sola convulsión de un músculo, una sola contracción de las facciones que el recuerdo implacable no reprodujera íntegras, amplificadas, desmesuradas, en el espacio inerme de mi imaginación terrificada. Y las manchas de sangre que aún marcaban la alfombra se engrandecían a mis ojos, negras, inabarcables como un mar de sombras y de dolor, una efigie de infinita, imperecedera desolación, donde aparecían y desaparecían lívidas desprendidas del tronco, como guillotinadas cabezas trágicas, cabezas de dementes que se hundían engullidas en el abismo, devoradas por el terrible mal, por el fantasma inextinguible que vagaba allí sobre nuestras cabezas, pronto a herir en nosotros los últimos vástagos de un linaje condenado por la fatalidad, culminado por no sé qué extraña maldición de furias ancestrales. Y en ese tumulto de visiones yo miré a Germania. Ella era también flor de esa raza y debía sentir un día en su sangre la furia de ese fango y en su cerebro los vuelos ciegos y desencadenados de ese huracán que llevaría a nuestras almas todas, la terrible, la horrible plenitud del vértigo y de la noche. Ella continuaba en tocar grave y seria, con no sé qué misterio y de oscuro, como en la tiniebla de un irrevocable pasado tenebrosa y armoniosa, como una melodía en el crepúsculo. Y tuve piedad de ella, de su juventud llena de cosas ardientes y sagradas, de su belleza profunda donde dormían cosas livianas. Tuve compasión de ella, de su madre, cuya carne experta y pesada había gozado plenamente y sentido el trabajo creciente del mal, sacudiendo todo su ser como una selva en octubre. Tuve conmiseración de Manlio, en quien tantas cosas monstruosas se cumplían, y tuve lástima de mí, que veía aquel naufragio de almas, náufrago yo también, parado en el umbral de la irremediable noche. Aureliana se puso de pie para despedirse y eso disipó la terrible angustia que sofocaba mi corazón. Manlio hizo uncir el paetón y fue a acompañarlas él mismo guiando la jacamora a la cual el largo reposo había hecho arisca. Yo quedé en la puerta viéndolas partir y cuando las miré perderse en el último recodo del camino y vi sus sombrillas claras desaparecer como dos flores llevadas por el viento, toda mi antigua tristeza revivió y me vi solo, solo en la afloración de miserias que llenaban mi vida. Y por primera vez sentí el dolor de la soledad. Y por primera vez la soledad me pesó como un fardo. ¿A causa de qué? Y la imagen de Germania se alzó en mí misteriosa y triste como una evocación en quien se encarnara un destino, muda y augusta como un símbolo en la soledad de un extraño templo, y vi la miseria de ser solo en la soledad de un sueño sin esplendores, y lloré mi soledad. Se podía decir que el destino había infundido un alma a aquella casa de la muerte. Ella brillaba, ella vibraba como si hubiese sido tocada de improviso por una tempestad de vida. El silencio perdió hasta la significación de su nombre, convertido como fue en un nido de ruido gozosos y cantantes. Aureliana y Germania tomaron posesión de él como de un terreno conquistado y expulsaron de allí nuestras tristezas. El sol volvió a entrar flamante y radioso por las ventanas abiertas, llenando las estancias de sus incendios divinos. La brisa volvió a purificar la atmósfera viciada, expulsando los últimos rastros del éter y la morfina que la llenaban antes y dejando entrar libremente los enormes ruidos del campo, que sonaban en nuestros oídos hechos de silencio, como el rumor lejano de muchedumbres en tumulto. Otra vez los cálices de flores se abrieron en la penumbra, como un saludo de almas fraternales que venían a hacernos compañía. Otra vez la música, con sus melodías de mundos interiores, volvió a agitar nuestras almas, despertándolas a las puras emociones, iluminándolas de dulces claridades, despertándolas valerosamente a la visión luminosa y vibrante de las cosas ideales. Otra vez la vida volvió a brillar como un arco iris sobre la inmensa mar de angustias donde agonizaban nuestras almas. Y todo por ellas. Por ellas, que como hadas de venturanza entraron en nuestra vida expulsando de ella los fantasmas. Bajo el pretexto de que su casa era muy pequeña y estaban en refacción y de que la soledad la enojaba y la mataba, Aureliana hizo del silencio su cuartel general. Silencio es mi finca. A él trasladó sus dioses lares, es decir, sus útiles de costura, y bordando tapicería o haciendo croquet, se le veía por los corredores y el jardín con su charla sempiterna y su movilidad asombrosa, mientras Germania ensayaba música con Manlio. Hacía el dibujo, pintaba bajo mi dictado. Si no se absorbía en la lectura interminable en mi cuarto de estudio, del cual había hecho su sitio predilecto. Desde las 7 de la mañana ya llegaban abriendo puertas y ventanas, haciendo trabajar las escobas y plumeros y fatigando el servicio, no acostumbrado a la iracundia de semejantes faenas. Bajo el pretexto muy justo y muy verdadero, desde luego, de que siendo nosotros hombres solos, ella tenía el deber de vigilar nuestra casa y no dejarnos robar, como nos robaban ignominiosamente, Aureliana tomó sobre sí el manejo de la casa. Yo la dejaba ser sin fuerza ni deseo de oponerme para ni por nada. Además, como mi prima no era una virtud que resistiera sitio y antes bien saltaba las murallas para venir ante el enemigo, y mahometana, a ese respecto, si la montaña no iba hacia ella, ella venía hacia la montaña. Vino hacia mí con el pretexto de consolar mi soledad y volvimos al placer como en los tiempos antiguos cuando ella estaba de novia. Aureliana conservaba todos sus pasados ardores y vehemencia con el deleite carnal y con la gran sorpresa suya encontró en mí, a quien creía agotada, un amante perfecto como anillo al dedo, que fatigó su temperamento y acabó de exacerbarlo, incitándola en las fantasías, las perversidades y los refinamientos con que la corrupción de las viejas civilizaciones salpimenta y duplica los goces incomparables del amor. Ella quedó encantada y a los arrebatos y furor de su pasión carnal unía ternuras de sentimentalidad que me aterraban. Pero mi alma era arrebatada como por una águila de fuego a otras regiones, como una crisálida alzada de un sepulcro y llevada por el soplo y el esplendor del sol. Iba en el peregrinaje divino hacia otro astro emergido en el silencio bajo los cielos de extrañas idealidades, y oía las grandes voces de la pasión pasar en mis luminosos éxtasis como un gran soplo de renovación, llamándome a la vida. La vieja llaga de mi corazón se abría y sangraba, y después de haber sufrido tanto, después de haber llorado tanto, he ahí que de nuevo resurgía mi corazón. Y era una anunciación mi vida entera, una divina anunciación que era un cántico. Y he ahí que mi alma resucitaba en una apoteosis gloriosa y se alzaba en una transfiguración, que cantaba todas las campanas de la pasión sobre los torres invisibles del milagro. Yo amaba. Amaba a Germania, la virgen tenebrosa y enigmática que me atraía con el sortilegio de un abismo y me llamaba con mirajes de inmensidad, y la veía alzarse ante mí traída por el destino para ponerse en mitad de mi sendero, terriblemente enigmática como el misterio, sombríamente negra como la boca del abismo, y me aproximaba a ella, tomado del mismo vértigo que me había asaltado ante esas pendientes escabrosas y trágicas por donde se había precipitado mi alma en el dolor. Sentía bien el despertar de todos mis sentidos, la borrasca fatal, desperezarse como una ala de buitre allá en las profundidades oscuras y apaciguadas de mi ser, y sentía subir en mí, negra, inmensa, tempestuosa como una marea de equinoccio. No me hacía ilusiones sobre mi corazón. Lo sabía débil, voluntario, pronto a caer de rodillas en el momento preciso, ante la hembra que el destino pusiera en mi camino para acabar de anonadarme. Y sentía que la fatalidad del amor pesaría aún sobre mi existencia y que el terrible drama de mi corazón no había llegado a su fin. Sí, lo sentía, porque el amor estaba ya en mí como un tigre despierto en su guarida. El amor inmediato, súbito y reflexivo, violento como habían sido todos los amores de mi vida. El golpe de rayo ¡pa! Que me incendiaba como una zarza de milagro a la primera mirada de los ojos de aquellas mujeres que habían de serme fatales. El mismo resplandor que me cegó y me hizo caer de rodillas ante la primera aparición de Delia, de Eleonora, de Herminia Martolet, ofreciéndoles mi corazón como una flor de fuego arrancada a las entrañas del sol. El mismo arrebato estúpido, irrazonado e indomable que me hizo ir atado como un esclavo a la belleza encantadora y fatal de aquellas criaturas de misterio y de amor que devoraron mi vida. El mismo vértigo que me había llevado a precipitarme por todas las cimas del pavor, por todas las cimas del pavor y de la tragedia. El mismo. El vórtice, el terrible vórtice, volvió a abrirse ante mis pies, llamándome con voces de abismo y gritos de desolación. Y sin embargo, ese amor me llenaba de luces interiores y era como un gran sol en mi corazón. Era la grande epifanía de mi vida, llenándome de un fuego de divinidad. Por él me sentía indisolublemente atado a la vida. Por él vivía. Él era el Cristo de mi resurrección y el dedo luminoso que había curado todas las lepras de mi ser. Y sobre la magnificencia de mi sueño mi corazón se dormía como un petrel con las alas abiertas sobre una nube de tormenta. No hay sobre la tierra una aventura que no sea la forma oscura y vaga de la nada. Aquella tarde, después de la comida, bajamos al jardín. El sol canicular había muerto y la noche tibia invadía el bosque a lentos golpes de sombra como el flujo de las aguas sobre una playa calmada. En la verdura negra de las plantas ardidas cabrilleaban las últimas luces solares con el reflejo intermitente y lustroso de una piel de pantera que jugueteaba en la sombra. En la transparencia opalina del cielo remoto, las estrellas aparecían como grandes lices de plata sobre el escudo de ámbar. En la suprema belleza de aquella hora de estupor y de ensueño, las cosas melancólicas se pusieron a hablar a mi corazón con grandes voces de meditación y de dolor, y más que del profundo valle parecían brotar de los más sagrados abismos de mi ser. Una sed de abstracción, de soledad, de recogimiento me abrazó ante la visión serena y pura que surgía de las cosas inmutables y la violencia de los tumultos que subían en mi alma, dulcificados por el encanto turbador de la hora llena de silencios voluptuosos y melancólicos. Pretexté estar cansado y me senté en un banco de piedra a la sombra de un pino parasol, cuya gracia indecible parecía cubrirse con el gesto suave de una caricia femenina. Los otros se alejaron lentamente. Aureliana y Manlio hablaban. Germania lo seguía en silencio, volviendo por un momento la faz hacia mí para mirarme. En la sombra de la avenida, donde los rayos estelares fingían un mosaico negro y ocre, como un claroscuro de manteña, ella misma parecía un rayo de astro, iluminando con su delicada y divina juventud el aire sutil y la penumbra recogida y apasionada que la circundaba. En esa oscuridad semiluminosa hecha como de una solución de índigo y oro, entre los rosales con claridades místicas, ella misma parecía una gran flor pensativa cargada de sueños graves, emergiendo en el crepúsculo, indeciblemente lejana de las cosas de la vida. y cuando el reflejo blanco de su traje se perdió tras de los últimos árboles, ¿me habría dicho el plegamiento de alas de una mariposa nocturna sobre las hojas dormidas? Y cuando el reflejo blanco de su traje se perdió tras de los últimos árboles, ¿se habría dicho el plegamiento de alas de una mariposa nocturna sobre las olas dormidas? Al verla perderse en la lejanía entenebrecida, mi alma, llena de su presencia ausente, se vio abrirse su imagen como una rosa de oro solitaria en los cielos del recuerdo. Y ese recuerdo llenaba mi alma como un perfume y como un fluido. Y vi que su presencia llenaba las cosas inestables de mi vida, y pensé en lo grande y en lo sublime de mi amor por ella. Dejé mi pensamiento vagar por el espacio que esta pasión violenta y nueva abría al ala prodigiosa de sus sueños, y sentí todas las cosas oscuras y trágicas de mi destino moverse en mi corazón, y la inminencia de las cosas ocultas y terribles que cercaba mi vida se me apareció en la inmensidad del porvenir como una bandada de gavilanes avanzando en vuelo triangular, pronto a devorar las alondras de mis sueños que ya piaban saludando el brillo de una aurora. Y en el silencio musical de la hora la imagen de mi amor apareció a mis ojos como aquella estatua de piedra que soñó la hija de Edipo y de la cual brotaba una fuente de lágrimas. Y el horror de la profetisa Ealbano resurgió en mi mente y vi ese horror retratado de sus ojos de loba y el trágico gesto de angustia de sus labios de sibila. ¿Cómo luchar contra mi destino? ¿Cómo? ¿Había de sucumbir sin esperanza bajo el signo trágico que marcaba mi vida? ¿Por qué no luchar contra él y reaccionar contra esa preocupación que me abrumaba como un mal de sueño? ¿Por qué siempre el amor había de ser fatal como una maldición a mi existencia? No, era preciso desterrar esta idea, luchar contra ella, vencer, amar, 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 amar. ¿Qué era mi vida sin el amor? ¿A dónde iba yo solitario en la existencia, arrastrándome por los limbos del delirio hacia la muerte? Yo, que había sufrido tanto por el amor, no podía salvarme por tempestuosos carnales devoradores y anómalos. ¿Por qué no legitimar alguna vez las pasiones violentas de mi corazón? ¿Por qué no buscar en un amor puro y legal el equilibrio, la estabilidad que faltaban a mi vida? ¿Por qué no vivir como vivían los otros? No era ya un joven. ¿Por qué no pensar con seriedad en una vida arreglada que acaso llegaría a salvarme? ¿Qué sería pues el matrimonio para mí? Sería una resurrección. Por él encontraría lo que me faltaba en la vida, el objeto de vivir. Mi vida física y mi vida moral resurgirían en una nueva floración. En mi casa entraría la alegría como un sol. La muerte huiría. ¿Por qué no hacerlo? Era rico, libre, iba a cumplir 40 años. Aún podía escapar por ese medio al delirio y a la obsesión de la muerte. ¿Qué me faltaba para hacerlo? Querer, querer, querer. ¿Y Germania? ¿Me amaría? Ella no tenía aún 20 años. La gran diferencia de edad no la asustaría. Yo había creído leer en sus ojos algo extraño, algo que no era la aversión ni siquiera la indiferencia. ¡Oh, si me amara! Y luego, pensando en la soledad que volvería a extenderse sobre mí si ella rechazaba mi amor, tuve una de esas crisis incontenibles de tristeza que hacían asomar el llanto a mis ojos. Incliné el rostro sobre una de mis manos mutiladas y lloré, lloré amargamente, pensando en el espanto de mi vida solitaria, en mi destino trunco, en ese laberinto de dolores que no tenía más salida que la muerte. ¡Ay! Era tarde, tarde que yo me había hallado con la cifra fatal de mi destino. Esa era ahora. Después de mutilado, después de vencido, cuando ya no podía luchar ni podía escapar, que venía a descubrir el secreto trágico de mi raza, el terrible mal que me aposentaba en mi sangre, llevándome a carrera tendida hacia la epilepsia, hacia la parálisis o hacia la locura, en total, siempre hacia la muerte. ¿Cómo podría escapar de mi destino? ¿Cómo salir de esa encrucijada cuyo fin el grande y trágico rostro de la demencia me miraba fijamente? ¿Cómo? Aterrado, sequé mis lágrimas y quise ponerme de pie para huir al horror de mis visiones. Germania estaba inmóvil cerca de mí. Ella me había visto llorar. Ella lloraba también. Me tendió su mano enguantada que yo la besé como un símbolo. ¿Por qué llorar? Me dijo entonces con voz profunda, agitada como un eco de tormenta. Porque soy un vencido. ¿Un vencido? ¿De qué? De la vida. ¿Habéis renunciado a ella? ¿Y qué podría yo hacer de mi vida? ¡Vivirla, vivirla, vivirla! ¿Vivirla? ¿Y para qué? ¿Para quién? Ella volvió a mirar y de su rostro oscuro brotaba mucha luz como de un diamante negro oscuro en la sombra. La intensidad de sus miradas era sólo igual a la intensidad de sus palabras. ¿Y no amáis a nadie? ¿A quién queréis que ame? ¿A vuestro hijo? No se manda en su corazón. ¿Habéis renunciado a amar? ¿Y vos? Ella se estremeció y sin desconcertarse dijo, ¿a qué hablar de mi corazón? ¿Y para qué escudriñar el mío? ¿El vuestro? ¡Ah! Porque el vuestro ha vivido siempre bajo mis ojos, porque vuestra historia ha sido la leyenda dolorosa y gloriosa en que ha brevado mi corazón, porque vuestro nombre ha sido un ícono para mí durante mi melancólica adolescencia, porque lejos os veía vivir y cerca no me resigno a veros morir. Y luego, como si dialogara consigo misma, ya se ha realizado el gran sueño de mi vida, dijo. Yo he conocido a Flavio Durán. ¿Por qué me ha sido dado verlo llorar? ¿Por qué? Porque la sinceridad del alma no se conoce sino en el dolor. Las lágrimas son una revelación. ¿Y qué revelaban vuestras lágrimas? Lloraban mi soledad. ¿Y no la habéis amado tanto? Sí, hasta ahora. Ahora comienzo a odiarla. Yo amaba mi sombra, yo amaba mi aislamiento. ¡Ah! ¿Por qué los habéis interrumpido? Flavio, dijo ella mirándome con tristeza, la vida es una cosa grave. Ella es sabia y es santa, son siempre sagradas las cosas de la vida. ¿Por qué maldecís mi felicidad? Ya se ha realizado el gran voto de mi vida, ya os he conocido. He ahí lo menos 10 años que esperaba este momento. ¿Por qué maldecirlo? 10 años que he vivido de vuestro arte y de vuestra vida, admirando vuestro genio, gozando vuestras glorias, llorando vuestros dolores, esperando la hora de vuestra aparición. Y he aquí que cuando ella llega me culpáis por haberla deseado. Eso equivaldría a que el Cristo hubiera dicho a las mujeres de Betania, ¿qué? ¿Me queréis? ¿Por qué me habéis aguardado? ¿Por qué esperar anhelantes la hora de mi aparición? ¿Por qué habéis creído en mí? ¿Por qué me habéis amado? Germania, 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 bendita seas. Clamé yo cayendo de rodillas ante ella y besando la orla de su traje, y mis dos muñones se tendieron hacia ella como para aprisionarla. Comprendí que la hora decisiva de mi destino había llegado, y obligándola a sentarse a mi lado, le dije con calma, Germania, ¿queréis ser mi esposa? Como si toda la inmensidad de su vida hubiese refluido entonces hacia su corazón, quedó silenciosa un momento como abrumada por todas las cosas tumultuosas que debieron venir a su alma, y después, alzando hacia mí sus ojos de una oscuridad y una potencia magnética incomparable, me dijo gravemente, sí, y me tendió su mano. Yo la llevé a mis labios poniéndome otra vez casi de rodillas ante ella. Dejadme callar, le dije yo. Dejar que mi turbación pase en silencio. Soy impotente a dominar la sensación de ventura que me ahoga. Vos me salváis, bendita seáis, vos me salváis, bendita seáis. Ella sonreía melancólica inclinando sobre mí la frente llena de aureolas de belleza. El ruido de voces cercanas nos hizo ponernos de pie. Aureliana y Manlio se acercaban. Germania, conmovida hasta las lágrimas, bajó el velo negro sobre su rostro. Y así, en pie, apoyada en su sombrilla, bañada por un rayo de luna que atravesaba los ramajes, parecía una estatua de jaspe sobre la cual hubiesen puesto la cabeza de basalto de una esfinge. Y regresamos a casa. Aureliana charlaba, Germania conmovida aún, se había encerrado en un mutismo de emoción que intensificaba su mirada, hecha como una luz de pedernal ardiente y radiosa. Marchaba adelante con su madre, y mi alma seguía sus huellas como un lucero en el lago, sobre el surco abierto por las alas tenebrosas de un cisne negro de Australia. ¡Cuánto había vivido mi corazón en pocas horas! ¿Cuánto había cambiado de súbito mi destino? ¡Oh, la triste fragilidad de las cosas de los hombres! ¡La débil nube de arcilla que disuelve en el espacio el viento del crepúsculo! La fragilidad de nuestros sueños es hecha de su propia grandeza. Sueños de imposible y de inmensidad. No se encadena lo infinito. ¿De dónde venía en esa hora la aventura de infelicidad de mi corazón? Venía del pasado. Venía de Manlio, que amaba perdidamente a Germania, y venía de Aureliana, que me amaba locamente. Todas las faltas de mi juventud se alzaban para acusarme. ¿Qué son las victorias del hombre sobre la tierra? Se puede vencer un corazón, no se vence su vida. Ella se alza tosca, tenaz, inexorable, cerca la miseria de cada triunfo. Ella es el sepulturero que remueve y arroja el viento, al viento toda ceniza de ilusión. No hay victoria definitiva sino la victoria de la muerte. ¡La muerte! He aquí la gran pacificadora que se ofrecía de nuevo a mi corazón. He aquí venir con la túnica de esperanza tendiéndome los brazos. ¿Mi única esperanza? No, la vida me era hostil, pero yo ensayaría vencer la vida, luchar contra ella. El hombre es el prisionero de su pasado. Él aparece delante de nosotros, está detrás de nosotros, nos envuelve como una atmósfera. A cada paso que damos, el pasado surge como una vida. Se puede luchar con el presente, desafiar el porvenir, pero ¿cómo se vence su pasado? Inasible e invencible, él nos tiene entre sus brazos y nos asfixia y nos tritura. He ahí mi pasado que se alzaba para castigarme. He ahí los placeres de mi carne que se alzaban flotando en las aguas procelosas de mi vida. ¿Qué querían castigar en mí? ¿El bien de haberles hecho bien? Si yo hubiera asfixiado a Manlio en mi estudio, si yo lo hubiera dejado morir de inanición o lo hubiera arrojado al Tíber, no se alzaría hoy ante mí celoso de mi parte de ventura. Si yo no hubiera accedido a calmar los ardores ninfomaníacos de Aureliana, si no la hubiese hecho feliz con mis condescendencias apasionadas, no se alzaría hoy contra mi felicidad. Era por haber sido bueno que era desgraciado. La bondad es la debilidad irremediable. Si sembráis el bien, solo cosecharéis el mal. Sus espinas desgarran nuestras manos. No hagáis el bien, se alzará en vuestro camino para asesinaros. No lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. Manlio aceptaba su suerte desarmado, taciturno, con resignación sombría. No demostraba rencor contra mí, sino una amargura pensativa y dolorosa. Toda su sangre italiana hervía de venganza, pero era contra Germania que la soñaba. He aquí lo que me inquietaba. ¿De qué no sería capaz este niño apasionado y desventurado que llevaba en la mezcla y en las enfermedades de su sangre todos los gérmenes de la degeneración, de la locura y del crimen? En él, el delito no sería sino una impulsión natural e irresistible. Su sangre materna, salvaje y vindicativa, lo llevaba hacia la vendetta con la furia de un lobezno que muerde por instinto. La sangre de su padre, la sangre degenerada y enferma, le había intoxicado con los gérmenes del mal, los gérmenes impulsivos y de debilidad cerebral bastante para hacer de él un criminal irresponsable. Sabido es que los neuróticos, los histéricos, los epilépticos llenan hoy todo el escalafón del crimen. La semilla de la flor de cadalso nace en los llanos tristes de la histeria. El crimen es una neurosis. ¿Con qué fuerza resistiría este niño la impulsión de crimen si llegaba a soplar en su cerebro enfermo? He aquí lo que me horrorizaba. Yo había visto lucir un reflejo de sangre en sus ojos, el mismo de los acoltellatori, acuchilladores romanos, cuando estaba frente a Germania. Y él había osado amenazarla de muerte. Cuando yo lo llamé para reprenderlo por esta villanía, me respondió simplemente: «Si tú fueras únicamente otro rival, yo te pediría cuenta. Pero eres mi padre. Contra ti no puedo hacer nada. Te llevas la mujer que amo. ¿Qué más quieres? Déjame tranquilo». Y se alejó soberbio y despectivo. Desde aquel día no lo vi más. Encerrado en su apartamento, entregado de nuevo al uso del éter, no se hacía ver ni sentir y se consumía lentamente sin desarmarse ni desarmar a los demás. Yo lo veía morir tranquilo. Su veneno me libertaría de él. Tardaba mucho en desaparecer. Los furores de Aureliana no eran silenciosos como los de Manlio, revestían el aspecto de verdaderas crisis de nervios. Gritaba, vociferaba, tenía ataques histéricos que concluían siempre por grandes escenas de llanto. Su cólera contra mí no tenía límites. Desde el día en que confesé mi amor a Germania y obtuve de ella la fiel promesa de ser mía, enteramente mía, me aparté definitivamente del lujurioso lecho de su madre. No volví más a él. Aquella cohabitación impura repugnó ya en mi naturaleza. Me parecía que los besos dados a Aureliana eran robados a los turbadores labios de Germania y yo los guardaba avaramente todos, íntegramente todos, solo para ella. Yo consideraba que aquel acto impuro, deshonesto, celebrado tan cerca del lecho de la Virgen, la mancillaba, la deshonraba y no volví más. Aureliana, lesbiana, inconsolable, rebelde contra su muerte, agotó toda su astucia, hizo todo lo inconcebible, todo lo concebible por detenerme. No aceptaba, no se resignaba al abandono, lloró, suplicó, se humilló primero, gritó, insultó, amenazó, al fin. Todo, todo ya estaba perdido, fue en vano, nada ni nadie me haría cambiar. Furiosa, transformada, ciñéndose en sus brazos unas garras enloquecidas, mirándome a los ojos con la pasión de hiena que la abrazaba, me gritó: «¡Tú amas a Germania! ¡Tú, tú!». «Sí», le dije, feliz de confesarle mi secreto. «¿Tú, tú?», decía retrocediendo pálida como una muerta. «¿Tú amas a Germania, tú?», repetía con una voz de delirio, con una faz de idiota, como estupidizada por la catástrofe de sus sueños. Luego, reaccionando, ella, otra vez furiosa, me gritó: «Tú no la obtendrás nunca, miserable. No la puedes tener, no la puedes poseer. No será nunca tuya. Seguirá virgen y no la podrás violar nunca». «Ya lo ha sido», dije con una mentira impudorosa que habíamos ya pactado con Germania para el momento de alguna aclaración o de una explicación. «¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?», balbuceó la infeliz mujer retrocediendo espantada, los ojos desorbitados, temblorosa, llena de un terror mortal. «¿Ya? ¿Ya la has violado? ¿La has profanado?», repetía. «Tu sangre se mezcló con su sangre. ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror!». Y retrocedía temblando como si una visión de drama antiguo se alzara ante ella. «¿Por qué callé, Dios mío? ¿Por qué? Si hubiera hablado yo, habría evitado ese horror, ese crimen». «¿Qué?», dije yo, asaltado de un mortal e imprevista angustia. «¿Qué?», volví a gritarle, tomándola violentamente por las muñecas y sacudiéndola con furia. «Si yo habría evitado ese incesto». «¿Cómo?». «Germania es tu hija», me gritó con un gesto de ferocidad, como quien arroja una saliva al rostro del adversario. «¿Mi hija?», gemí yo estupefacto. «Mientes, miserable, mientes. Tú estás haciendo una comedia». «No, no miento, yo no miento. Aquel anciano impotente que fue mi esposo no pudo fecundar jamás, por mucho que hizo, y yo colaboré. Fue imposible. Germania fue engendrada por ti cuando estábamos. Ambos gozamos el infinito aquella noche de pesadilla en que se ahogó Delia. Es ella quien nos castiga». «¿Delia?». El nombre de la muerta olvidada no había sido hasta hoy pronunciado por nosotros. ¿Por qué surgía en este momento de horror? ¡Oh, el pasado! El inexorable pasado, como hasta ahora nos estrangulaba. «¡Tú mientes!», Le dije después de un momento de silencio y de calma, tú mientes, mientes, quieres engañarme. Yo no miento, Flavio, yo no te engaño. Sí, finges para impedir que yo me case con Germania. Son tus celos los que hablan por tu boca. Nada podrá tu embuste, nada podrá tu embuste, porque a pesar de todo, me uniré a ella. No te casarás. ¿Quién lo impedirá? Yo. ¿Cómo? Gritando al pie del altar y de los tribunales la verdad, yo impediré ante Dios y los hombres la continuación de un delito semejante. ¡Infeliz! ¿No ves que Germania va a ser madre? Que lo sea. Yo diré que el último de mis arrendatarios la violó y fecundó. ¡Miserable! Grité tomado de un acceso de cólera súbita. Tú no hablarás porque voy a matarte. Tú callarás porque voy a arrancarte la lengua. Y me arrojé sobre ella, la tumbé al suelo y le apreté la garganta para asfixiarla. La locura ancestral hacía su aparición en mí. A los gritos de Aureliana, Germania apareció. Su figura suave y llorosa hizo en mí el efecto de una ducha. Me desarmé como un tigre ante el domador, como un poseído ante la sugestión del exorcista. Aureliana, furibunda, gritó entonces ante ella la tremenda acusación. ¿Y qué? Dijo Germania, yo también he sido su querida, he gozado con él. Ante esta palabra también el pudor de la madre hizo su aparición, y Aureliana, bajando la cabeza, se avergonzó y sonrojó intensamente. Pero la hembra apareció frente a otra hembra, a la rival disputándose un macho, y fue entonces una lluvia de insultos, invectivas y violencias. Después, una impetuosa crisis de nervio, la atacó y cayó al suelo revolcándose, echando espuma por la boca. Cerré los ojos aterrados. Era el mal, el tremendo mal, la aparición del azote formidable. La servidumbre acudió para llevarla a su lecho. Cuando ellos desaparecieron, Germania quedó allí un momento y acercándose a mí, me tomó las manos con furor y me besó en los labios diciéndome, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Seré tuya, completamente tuya, antes de que nadie... ¡Nadie podrá impedirlo! ¡Nadie, nadie, nadie, nadie! Y desapareció, y quedé mudo, hebetado. Era, pues, el incesto inevitable, el crimen antiguo que me tendía los brazos. Era el incesto, la flor de Edipo, la rosa bituminosa de Lop, que abría sus pétalos en nuestra sangre y hacía su aparición en nuestra pobre raza enferma y castigada, raza de atridas campestres. ¿El incesto? No, jamás. ¿El incesto o la muerte? He ahí el dilema que me ponía el destino. No, yo no iba a ir hacia el incesto. Volvería mi camino abandonado y seguiría la carrera vertiginosa hacia la muerte. Hacia la muerte, hacia la muerte. Y el mutismo volvió a extenderse sobre la hacienda del silencio como un epitafio sobre un muerto. Y el tedio y el dolor volvieron a alzar su imperio en aquella casa de la muerte. La soledad, sin canto, sin ruido, sin palabras, se extendió sobre la casa maldita y el jardín en duelo y el valle en desolación. Era el llano de las melancolías donde erraba como un Luis de Baviera misterioso el fantasma terrible, la locura. Un viento misterioso de demencia bajaba de los cerros violetas sobre el llano verde y ajaba los rosales que ellos también parecían ofrecerse a las manos de Ofelias invisibles para ser desflorados por ellas. Y en ese viento nuestras almas se doblaban, azotadas por él como aquellas que el loco teológico de Aram. Y en ese viento nuestras almas se doblaban azotadas por él como aquellas que el loco teológico del amo hace desfilar en las estrofas férreas de su infierno bajo su ojo cruel impasible de veluario. Manlio, encerrado y murado en su apartamento, absorbiendo cantidades enormes de éter, no daba más señales de vida que los gritos de su delirio furiosos. En la noche azotaban el valle y perturbaban mi sueño. La crisis de epilepsia redoblaban por una frecuencia y una intensidad que anunciaban ya cercana a las parálisis o la muerte. Yo no tenía ni el deseo ni el valor de verlo. Lo dejaba morir abandonado como un perro rabioso en su cubil. Y yo también moría. Redoblada mi dosis de morfina, las neuralgias, las alucinaciones, las crisis de delirio violento, Volvieron a saltarme las amnesias constantes, los síntomas de hemiplejías faciales, las afasias intermitentes, eran ya como los pódromos ordinarios de la ataxia. Un paso más y el rayo definitivo me anonadaría. Aureliana, presa de delirios ocenos en la forma más repugnante de la histeria femenil, se entregaba a excesos cuya violencia habría de matarla un día. El terrible mal se abría en ella en el fondo de su sexo como una flor que sudara pus. Era el amor del macho, el deseo del miembro viril, en su vagina el furor uterino, la forma vergonzosa de su histeria. A ese estado violento y convulsionario seguían crisis de anonadamiento hipocondriaco en que su cerebro hacía naufragio. Y de la oquedad al silencio era el mismo espectáculo aterrador y angustioso, de una raza entera agonizando en la locura bajo una misma oscura y terrible maldición y el cumplimiento inexorable de leyes misteriosas y fatales. Sí, de la finca, el oquedal y la del silencio, era el mismo espectáculo, el mismo horrible gesto de la demencia hecho sobre el valle de la desolación. Solo Germania se había salvado, solo ella permanecía de pie en medio de esa ruina de almas abatidas a sus pies, y sin embargo su obstinación en amarme, ¿no era una forma de neurosis? ¿No era una demencia? Sí, porque ella me amaba con un amor desconcertante, terrífico y negro, un abismo de amor. Ella me escribía, ella había hecho escapadas al furor de su madre para verse conmigo y ella me había dicho mirándome a los ojos con una luz de infierno en la mirada, yo seré tuya, nadie me violará antes que tú, y yo la esperaba. El llanto gemía fuera como un lobo melancólico que muriera de tristeza, la noche rugía como un tigre en celo. Se diría que el alma de Hécuba se lamentaba y su lamento hacía nacer imprecaciones del uno al otro extremo de la tierra. El viento sonaba como una cólera de pueblos, el rayo vibraba como una cólera de dioses y la tempestad rugía como queriendo devorar el valle. ¡Noche de horror! ¡Oh, noche imponderable! Y yo esperaba, esperaba a Germania. Y la esperaba roto de angustia porque yo la amaba. Yo amaba a mi hija. Más culpable que Lot porque él poseyó sus hijas sin amarlas. Yo amaba a la mía. Yo deseaba itar la iniquidad de mis lujurias en esta que era carne de mi carne y poner mi sangre en aquella que era sangre de la mía. La enormidad de mi crimen sobrepasaba la enormidad de mi locura. Lo monstruoso estaba en mi corazón. ¿Y dónde estaba Dios que no me anonadaba? ¿Por qué no me iluminaba? ¿Antes de que mi hija se doblara en mis brazos al beso de mi estuco bestial? ¿Pero era ella mi hija? He aquí lo que ella y yo no queríamos creer para poder amarnos. ¿Y qué? Nos amábamos. A nadie pediríamos perdón de nuestra falta. Y ella llegó. Yo sentí en el corredor el estremecimiento de sus pasos como una caída de pétalos. Y fui a abrirle y ella cayó a mis brazos. ¡Oh! La emoción de su cuerpo divino reposándose en mí vestía de rojo como un arbusto de coral con venazones blancas. Venía desvallecida. La tomé en mis brazos, la llevé en peso hasta mi alcoba y la acosté sobre un sofá. Allí me arrodillé a sus pies y la besé con bestial locura en los labios, en la garganta y en los senos palpitantes y erectos. Y la fui desvistiendo dulce, tierna, suavemente como a un niño dormido. Con mis dientes impacientes le arranqué alfiler por alfiler de su tocado y en cada punto descubierto yo le ponía un mordisco y un beso. Y fue con mis manos mutiladas y adiestradas que hice saltar los agrafes de su corsé, saltando sus dos bellos y delicados senos que aprisioné angustiosamente, con ellas que se deslizaban y mis labios se prendieron y succionaron y devoraron con ósculos torturantes. Y fue así como descalcé de sus zapatos y sus medias dejándola desnuda por entero. Besé los dedos de sus pies rojos y blancos que parecían capullos y mis labios subían pausadamente, lentamente hasta las rodillas, besando sus piernas que parecían iluminadas por un cercano rayo de sol. Luego ascendí entre sus divinos muslos y me perdí en el tupido monte de Venus. Entonces se puso de pie y hasta el último resto de sus cubiertas completamente desceñidas rodaron hasta el suelo, formándole un pedestal de blancuras que semejaban un mar de espumas. Metí mis brazos apremiando por debajo de los suyos y la alcé en vilo. Salió entonces de aquella como concha marina, encogiendo las piernas con el mismo movimiento casto y gracioso de los ángeles que sostienen las pilas bautismales en la Basílica de San Pedro. La puse en tierra y quedó en pie inmóvil en su túnica blanca, a la orilla del lecho como a la orilla de un gran mar desconocido, y me miró con ojos insondables de deseo y angustia. Yo me acerqué a ella. En aquel momento, Manlio apareció en la puerta del aposento. Venía lívido, temblando de furor, los ojos extraviados. ¿Estaba ebrio? ¿Estaba loco? ¿Qué vienes a hacer aquí?, le grité yo estupefacto de pavor, viendo brillar un revólver en sus manos. «Vengo a impediros cometer un crimen», me dijo. «Vengo a matar a esa mujer». Y disparó sobre Germania. ¡Pah! Esta dio un grito y cayó de rodillas. Loco de cólera, me precipité sobre la panoplia cercana y tomando, como estaba acostumbrado a hacerlo, un sable de caballería, cortante como una navaja de afeitar, y cuya empuñadura estaba hecho expresamente para poder engarzar allí mi mano y manejarlo con destreza, lo agité en el aire y lo dejé caer con toda la fuerza de mi cuerpo y de mi alma sobre su cabeza. El niño se abatió a mis pies con el cráneo despedazado, y un torrente de sangre y pedazos de masa encefálica llenaron la alfombra. Lleno de espanto dejé caer el sable y volví a mirar a Germania. Esta estaba en pie, mostrándome con el dedo el lugar donde se había clavado la bala que había pasado sobre su cabeza sin tocarla. Manlio expiraba ante nosotros, mirándome dulcemente, fijamente, tiernamente, como llamándome para perdonarlo. ¡Oh, la misma mirada de Ettore Dalzio! ¡La misma mirada! Germania en pie me esperaba triunfal y sonriente. La vista de la sangre aguijoneó terriblemente mi sensualidad y le tendí mis brazos. Ella me abrazó, me atrajo contra su seno, se prendió devoradora mis labios con una ansia voraz, enlazó todos sus miembros en mi cuerpo como una llama y rodamos abrazados sobre el mullido lecho. Y fue mía, fue mía, fue mía. La poseí inagotablemente sin contemplaciones hasta el último grito espasmódico del placer sexual. Nos amamos así, frenéticos, delirantes, vehementes, incansables, suspirantes y quejumbrosos, ante los ojos abiertos del muerto, que poco a poco se cerraron lentamente sobre nosotros. Lirio Negro, José María Vargas Vila, escritor colombiano. Lector, si este audiolibro te agrada, no lo prestes, porque restándome compradores agradecerías el deleite que me debes devolviéndome mal por bien. Si este audiolibro no te agrada, no lo prestes, porque obra insensatamente quien propaga lo malo. Prestar un libro o un audiolibro es un gran perjuicio para el autor que cobra derechos por ejemplar vendido. José María Vargas Vila. Lirio Negro.